Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muchas gracias a Vivir que son dos días. Nos deja este punto para conversar ahora en familia sobre algo muy importante, una conmemoración que tendrá lugar esta semana, el Día Mundial de Eliminación de Todo Tipo de Violencia hacia la Mujer. Bienvenidos.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate.
Nuestra primera invitada tiene en este momento el cargo de coordinadora de la Casa de la Justicia en Canapote, en la ciudad de Cartagena. La historia de esta mujer nos va a demostrar que este cargo que ocupa es prácticamente la conclusión de una vida vivida en torno al tema de la violencia contra las mujeres. Antonia Gómez, abogada, bienvenida en familia.
Muy buenos días, Judith. Bueno, en resumida, viví durante la vida de pareja la violencia psicológica, la violencia y la violencia económica. Por último, la violencia patrimonial al momento de tomar la decisión de separarme. Durante ese tiempo de convivencia en pareja no alcanzaba a identificar de qué se trataba la violencia contra las mujeres. A pesar de que para esa época ya estudiaba el derecho, tomé la decisión de retirarme de la universidad porque pensaba que los problemas de pareja y en el hogar eran consecuencia de estar estudiando y que le dedicaba más tiempo al estudio y a la calle que al hogar, al cuidado de la familia. Pero a pesar de haber tomado esa decisión, después de 2 años me di cuenta que las cosas no mejoraron en ninguna de los aspectos de violencia y tomé la decisión de dar por terminada la relación después de vivir de pronto en una, entre comillas, comodidades económicas, pero la vida era insoportable, se hizo insoportable en pareja y decidí eso, pero también tomé la decisión de terminar los estudios del derecho. Los terminé con muy buenos resultados en las calificaciones porque me dispuse eso. Para esa época, repito, todavía no entendía qué era lo que pasaba en mi vida. Y también en la separación, la toma de esa decisión, quedé violentada patrimonialmente, pues después de haber construido y trabajado hombro a hombro con el compañero, tomó él la decisión de decir, no tienes nada, de aquí no se mueve ni una hoja, porque todo esto lo trabajé yo y es mío.
A ver, Antonia, yo creo que podríamos regresar un poquito en el diálogo. Usted dijo al comienzo, fui víctima de tales y tales y tales violencias, pero es porque usted ahora tiene las herramientas jurídicas para entenderlo. A los 19 años, cuando se casó, pues no las tenía. Y luego, cuando estaba estudiando, todavía no las comprendía. Entonces, pongámonos un poco en situación frente a la audiencia en familia, a tratar de que comprendamos cómo es eso que usted ahora denomina con estos con estas etiquetas de violencia patrimonial, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, pero narrémoslo como le pasó en aquel entonces. ¿Qué era exactamente lo que hacía su marido para que usted hoy en día lo identifique como ejecutor de todos esos tipos de violencias?
Bueno, yo diría, por ejemplo, en la violencia física, cuando me empujaba porque le reclamaba, como por ejemplo, porque permanecía en la calle. Los hombres en la costa tienen la costumbre de tener una y dos, tres mujeres, y entonces no compaginábamos con eso, yo no compaginaba con eso, mi vida en esa situación era imposible llevarla, y me violentaba al momento de yo reclamarle, físicamente varias veces y psicológicamente, porque decía que yo no tenía derecho a decir nada, que el dinero era de él y él hacía con su dinero lo que quisiera. Y en ese sentido era psicológico, a pesar, mira hasta dónde llegaba ese punto, que a pesar de que él no había alcanzado estudios más que yo, o sea, yo tenía un estudio universitario, aunque ya todavía no era profesional, me sometía con su discurso de que él era el dueño de la plata, de que se hacía lo que él quisiera, que tenía que estar en la casa muchas veces. Tuvimos un hijo y él me abandonaba a la suerte con ese hijo, me limitaba en el estudio también, me limitaba muchas cosas. Y bueno, como dices tú, posteriormente me doy cuenta que eso fue una violencia vivida, inclusive a veces violencia sexual, porque yo me oponía a tener relaciones sexuales y sin embargo me violentaba porque pensaba que yo no lo quería hacer porque tenía otro marido, porque ya no le gustaba, porque ya yo había estudiado y a él le parecía que yo pensaba que ya él no era merecedor mío. Tantas cosas que sucedían en ese aspecto. Más adelantico sufrí la violencia económica, porque cuando tomé la decisión de separarme, entonces me quitó todo el apoyo económico, todo fue todo, hasta el punto que yo había momentos en que yo sentía que utilizó los hijos para castigarme. Yo sentía que utilizaba a los hijos para castigarme. Le compraba cosas suntuosas y yo en mi casa, que no había terminado de pronto la carrera definitivamente, sin tener con qué comer, y se llevaba a los hijos, y cuando regresaba con todos los regalos más costosos. Era una forma de castigarme. El segundo de los hijos sufrió un accidente y se quemó el rostro y me abandonó a la suerte con ese hijo. Tuve que hacerle 4 cirugías plásticas. Lo poco que ganaba era para invertírsela a él. Y la cirujana plástica, afortunadamente, me apoyó mucho, que no me cobraba los honorarios como profesionales, pero sí tenía que pagar algunos costos como medicamentos, sala de cirugía y hospitalización. Eso lo tenía que pagar, que de todas maneras era costoso. Entonces ahí sufrí la violencia económica bien a profundidad.
Antonia, después de toda esa vida que usted ha logrado resumir en estos minutos, ¿cómo llegó al cargo que ahora tiene y cómo ve que ha evolucionado la situación? ¿Hemos mejorado en esto o definitivamente se siguen presentando situaciones tan aberrantes como las que le tocó vivir a usted?
Bueno, Judith, el cargo al que yo he llegado, quiero manifestarte y a manifestarle a la audiencia que el haber obtenido un título de profesional del derecho me ayudó mucho, pero yo creo que no fue lo más importante. Lo más importante en mi profesión, en el transcurso del ejercicio de la profesión, me he encontrado con mujeres que han sido jueces, que son médicas, que son psicólogas, que sufren la violencia. Me ha tocado asumir el proceso de divorcio y no se trata de la instrucción únicamente. Lo más importante y lo que creo que me pasó a mí es haberme involucrado en los procesos sociales de mujeres feministas que me enseñaron a conocer el feminismo, yo en la organización a la que pertenezco le digo a las compañeras, muchas de ellas no estudiadas, le digo, a mí me enseñó esta mesa de esta organización, me enseñó a ser más persona y más ciudadana que la universidad, porque en la universidad los textos y las normas son hechas por hombres y uno sigue viviendo en el contexto de la cultura patriarcal, y quien le hace mirar a uno un mundo diferente es la forma como el feminismo o las organizaciones sociales asumen los derechos de las mujeres.
Pues muchas gracias, doctora Antonia Gómez, por haber estado hoy en familia y sobre todo por abrirnos los ojos sobre tantas cosas que a veces no vemos.
Sí, con gusto, Judith. Gracias por la invitación a ustedes y darme la oportunidad de contribuir con contar la experiencia a muchas mujeres y decir que, bueno, que la violencia contra las mujeres y las aberraciones que viven las mujeres no se ha acabado, pero sí se ha aportado mucho de los movimientos sociales y desde las mismas mujeres a contribuir a que se avance en la eliminación de todas las violencias contra las mujeres y la discriminación que es el origen de ellas.
Pues el reconocimiento que Antonia Gómez ha hecho a lo largo de esta entrevista al aprendizaje a través de las organizaciones de mujeres nos da pie para saludar con mucho cariño y mucho respeto a una de esas mujeres que ha jugado un papel fundamental en estos asuntos, Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, feminista, activista por los derechos y la participación de las mujeres. En esta historia de Antonia hemos oído todos los tipos de violencia, de modo que vale la pena, Beatriz, recoger esa historia para ir definiendo cuáles son esos tipos, para que lo vayamos entendiendo cada vez de manera más clara. Bienvenida en familia.
Judy, un saludo muy especial, un saludo a toda la audiencia, y de verdad que el testimonio de Antonia nos muestra lo que las mujeres colombianas y en el mundo, porque ojalá fuera solamente en Colombia, es en el mundo entero, les toca sufrir, y la dificultad que tenemos para adquirir esas autonomías económica, política, social, que en últimas es esa posibilidad de igualdad de derechos que tanto buscamos las feministas.
Cuando hablamos de violencia, generalmente tenemos la tendencia a identificar la más evidente, la primera, la más notoria, la violencia física. Creo que sobre eso ya no hay discusión, es decir, el golpe, el pellizco, la patada, el empujón, la cachetada, todo eso es violencia física. Pero es que hay otras violencias más sutiles, que van más allá, que no se notan, que no dejan huella. Hablemos particularmente de ellas, Beatriz.
Es muy importante esa pregunta, Judith, porque además está de la violencia física, como tú dices, que todo mundo la identifica porque deja además la evidencia, pero está la violencia y la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia política, entonces, y el acoso. Yo creo que y estos tipos de violencia están tipificados en la ley en Colombia, pero claro, hay muy pocas denuncias por las dificultades que hay y también porque la falta de conocimiento de las mujeres y de los hombres de que eso son violencias. La violencia psicológica, muchas mujeres están acostumbradas a naturalizar la violencia, a naturalizar el maltrato psicológico, a naturalizar el maltrato, las malas palabras, el desprecio por la mujer, el desprecio y la calificación de su aspecto físico o psicológico, y entonces están acostumbradas porque así lo han vivido y esto nos ha llevado a naturalizar y a normalizar. Y lo que nosotras, como lo decía Antonia, hacemos las feministas es buscar que las mujeres dejen de, digamos, no es natural, no es normal, no más violencia contra las mujeres. Entonces es muy importante que todas lo reconozcamos. Los insultos no se pueden aceptar en una relación. Los controles a nuestra vida, los controles a nuestros ingresos y a nuestra economía no los podemos admitir. Todo eso es violencia contra las mujeres.
Debemos hacer una pausa, Beatriz. Quédese con nosotros que tenemos mucho de qué hablar.
Famisanar, porque necesitamos normalizar hablar de sexo. Famisanar presenta Vivir la vida con bienestar en familia.
No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias, y no más no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja.
Caracol Radio. La vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Seguimos conversando con Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres. Beatriz, háblenos un poco de esa violencia patrimonial de la que hablaba Antonia. ¿Qué significa realmente?
La autonomía económica hace parte de esa autonomía global del ser humano, y es cuando decimos hay igualdad, hay también autonomía económica. Entonces las mujeres muchas veces tienen ingresos y no les permiten que esos ingresos sean administrados por ellas. Segundo, las mujeres, el marido o la pareja no le permiten tener cuenta bancaria, porque dice que para qué, si ella no es capaz de manejar su dinero, que ella no es muy inteligente, que ella no sabe de eso, que deje que él lo maneja, ¿sí? Esos son síntomas muy importantes que hay que empezar a tener claro para ver que eso se va a ir configurando como violencia económica o patrimonial. Y lo otro es, tenemos igualdad de derechos en el patrimonio conyugal, en los bienes conyugales, en los bienes que se consiguen en el marco de una relación. Y muchas veces las mujeres aportan en una relación su trabajo, sus ingresos, aportan su trabajo no remunerado. Porque si hagamos de cuenta que una mujer no trabaja por fuera de la casa, pero está en su casa, está cuidando dos niños o tres niños, además aporta para que esa casa esté organizada, para el cuidado de esa persona que trabaja por fuera, y llega el hombre y cuando hay una separación dice, usted no ha hecho nada, esto que tiene, esa propiedad es mía, porque yo fui el que la compré y usted no ha hecho nada en estos 4, 5, 6 años que han compartido. Entonces es muy importante que las mujeres tengan esta información, que ellas tienen derecho, porque ese patrimonio fue conseguido entre los dos, y seguramente si ella no hubiera estado, ese patrimonio no se hubiera conseguido, y ella aportó para que se pudiera conseguir con un trabajo que ha sido no remunerado, porque ella apoyó para que él pudiera trabajar adecuadamente, él lo cuidó a él y también a los niños o niñas que hacen parte de esa familia. Entonces es muy importante que las mujeres conozcamos todos sus derechos y los exijamos porque en general vemos que las mujeres son mucho más pobres que los hombres. Acaban de lanzar un informe sobre brechas entre mujeres y hombres, y el informe que hay una gran diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, porque además las mujeres dedican mucho más tiempo a las labores de cuidado, lo que les impide dedicar el tiempo a trabajo remunerado.
Sobre todo, subrayemos, Beatriz, por lo que en este momento ya existe, la protección a la unión marital. De hecho, en el caso de Antonia fue tan duro porque fue mucho antes de que existiera esa protección legal y constitucional, y entonces ella tuvo que verse sometida a eso, a quedarse sin nada. Por esas palabras, yo fui quien hizo todo y usted no tiene derecho a nada. Pero bueno, Beatriz, hablemos un poquito de algo que me parece fundamental, y es cómo podemos romper esta situación desde la infancia, es decir, desde la crianza, desde la niñez, criar niños y niñas con sentido de equidad.
Tenemos dos grandes trabajos y dos grandes acciones que creo que hemos ayudado a cambiar mucho la sociedad. Una es la norma. Y la norma nos ayuda a lo que está escrito, que está prohibido, que no se debe hacer. Pero también siempre hablamos de transformaciones culturales. Porque la norma puede decir lo que queramos, puede decir, pues, como decimos los paisas, hasta misa. Pero si no hacemos transformaciones culturales, no logramos esos cambios reales para que hombres y mujeres puedan vivir en esas relaciones distintas. Entonces necesitamos un trabajo muy importante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Comunicaciones, que además tienen, ellos tienen obligaciones en el marco de la Ley 1257. Tenemos que tener campañas, pero campañas profundas, campañas que impacten, no campañitas, sino grandes campañas a nivel educativo y a nivel de comunicación para mostrarle tanto a niñas y niños que esa violencia contra las mujeres debe ser un intolerable social, que la sociedad no puede admitir más esa violencia. Yo creo que hay que erradicar todos esos mensajes equivocados que creo que algunos nos tocó oír cuando estuvimos en las escuelas, en las universidades y en los colegios. Entonces tenemos que erradicarlos y esa es una labor que tiene que hacer las profesoras y profesores. Pues tiene que haber un convencimiento de que la única forma es educando seres iguales, educamos en una sociedad menos violenta.
Beatriz, yo quiero contarle algo. Yo crecí en un hogar en donde de alguna forma había mucho machismo estructural. De los hombres no hacíamos cosas en la cocina, tráigale el agua a su hermano, ¿sí? Este tipo de patrones. Y hoy día que he venido trabajando para quitarme todo ese machismo estructural, me he encontrado a veces haciendo actitudes que son un poco machistas o que no favorecen a las mujeres. ¿Cuál sería el mensaje para todos estos adultos que hoy día queremos reestructurarnos y que hoy día queremos irnos más hacia eso, hacia esa igualdad de género y de pronto desaprender eso que nos enseñaron con tanto ahínco?
Sí, digo lo que tú dices, tenemos que construir esa cultura en la que nos formamos. No solamente los hombres, también las mujeres. Las mujeres todavía seguimos pensando que tenemos que atender a los hombres, que tenemos que cuidarlos. La prueba es que cumple 10 años la ley del cuidado, que mide el tiempo que dedican las mujeres y los hombres a cuidar a los otros, y en Colombia las mujeres dedican un poquito más de 7 horas al cuidado de la familia, mientras los hombres dedican entre 3 y 5 horas. Entonces eso muestra que las mujeres como que pareciera como que decimos automáticamente, naturalmente, nos dedicamos a atender. Lo que hay que es deconstruir esa cultura y mostrar que nos tenemos que cuidar entre todos y que el cuidado de la gente de la casa es responsabilidad de todos. Por eso ya se habla mucho de negociar y de hablar de la corresponsabilidad del trabajo de cuidado, o sea, niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad, los tenemos que cuidar entre todos y todas. Y lo que tú dices es muy cierto, esa educación que nos han dado nos lleva a eso. Entonces lo principal es pensar, hacer conciencia de esa diferencia, transformarlos y seguramente equivocarnos, pero seguir para adelante, como todos los aprendizajes implican uno devolverse un poquito y volver a avanzar, darse cuenta que no está actuando adecuadamente y que no está comportándose de una manera en la que está comprometido con la igualdad. Estamos educados en desigualdad, para aprender a vivir en igualdad tenemos que deconstruir y cambiar muchas cosas.
Ahí tienen ustedes por qué existe un Día Mundial de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y por qué En Familia dedica todo su espacio hoy a este tema. Nos acompañó Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres.
Muy bien, muchas gracias. Yo espero que este 25 de noviembre, de verdad, hagamos compromisos para decir la violencia no es normal, la violencia no es natural y cumplamos ese compromiso todos los días del año.
Unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos. Existimos para volar. Oh, oh, oh.
¿Qué impacto tiene verdaderamente vivir una vida de violencia en el hogar? Es decir, esa violencia intrafamiliar, esa violencia que recibe una madre por parte de su pareja o viceversa, porque también se da el caso. ¿Cómo repercute en los niños, en las niñas, en los adolescentes? Hoy en día que estamos a puertas de tener una ley que prohíbe definitivamente el uso del castigo físico y del maltrato, del trato humillante, pues ¿Qué mejor que conversar con Natalia Castillo, psicóloga y directora de proyectos de la Fundación Amable, para reflexionar sobre estos temas? Natalia, bienvenida, gracias por estar en familia.
Judith, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir un poco alrededor de este tema.
Ustedes, en los estudios que han hecho para impulsar este proyecto en el Congreso de la República, ¿qué han evidenciado? ¿Cómo se refleja la violencia doméstica en el adulto que ha sido criado con violencia?
Bueno, lo que se sabe claramente es que crecer en un ambiente violento es predisponente para varias, digamos, para varias vertientes, ¿no? Los niños pueden volverse también violentos y en el desarrollo de sus relaciones a lo largo de la vida ser también, digamos, ejecutores de violencia. Pero también hay otro camino y es ser la otra parte, ¿no? Ser el sumiso o ser la niña sumisa. Entonces, pues definitivamente esto sí modifica la forma en que nos vinculamos con el otro.
Bueno, pero de todas maneras, ¿quién ha sido criado con violencia o ha visto violencia en su casa? Puede tener la tendencia a pensar que esa es una conducta válida y que puedo utilizarla como adulto. Es más, ni siquiera lo hago de manera consciente, sino que inconscientemente puedo utilizar la violencia como forma de resolución de los conflictos, ¿o no?
Sí, claramente lo que vemos es que crecer en un ambiente violento nos predispone, ¿no? Nos predispone y se pueden elegir varios caminos. Uno de ellos es pues también ser violento y usar la violencia para resolver las situaciones, o ser la parte sumisa, la parte que recibe la violencia y se adapta, ¿no? Lo que también sabemos es que los niños, digamos, dentro de un ambiente violento tienen su cerebro encendido como en un estado de alarma y el estado que facilita el aprendizaje y la socialización se disminuye. Entonces, en la medida en la que un niño crezca con el cerebro estresado, pues va a disminuir su capacidad de aprendizaje y de socializar de manera adecuada. ¿Cómo poder sobrevivir a esto? De manera ideal que los niños tengan acceso a algún adulto que los haga resilientes. Un adulto que vea sus necesidades, que supla sus necesidades de manera sensible, de manera empática, contingente y eficaz, los puede, digamos, ayudar a ver que por lo menos hay una luz, ¿no? Pero realmente los ambientes violentos sí nos predisponen a seguir ejecutando la violencia, no necesariamente de la misma manera que lo hicieron con nosotros, ¿no? Porque a veces hay como una etiqueta o hay un estigma. Que si creciste en un ambiente violento vas a ser violento, no necesariamente vas a ser violento de la misma manera que lo hicieron contigo, pero sí estás predispuesto a la violencia.
Natalia, ¿cómo enseñarle un poco a los niños este respeto que deben tener entre los géneros? Porque a veces también es porque el ejemplo que está en casa es totalmente contrario.
Bueno, pues realmente la única fórmula para enseñarle respeto a un niño es respetándolo, ¿no? Es digamos, la fórmula principal. ¿Cómo hacer para que un niño sea respetuoso? Respetándolo. Pero aquí hay varios temas, digamos, que se conjugan en el hogar, y es que cuando hemos sido testigos de que hay algunas diferencias en los roles, en los cuales, por ejemplo, el trabajo de casa lo hacen más las mujeres que los hombres, y los hombres tienen más libertad, o mientras las mujeres atienden niños y hogar, los hombres descansan y cambian canales, ¿no? Pues los niños claramente van a aprender eso. La única manera, digamos, es la equidad, ¿no? Entender que el tema, por ejemplo, las tareas de los niños, no, cuando las ejecuta la mamá y le pide ayuda al papá, el papá no está haciendo una concesión ayudando, ¿no? Si está haciendo su parte. Cada uno tenemos una parte dentro de las labores del hogar, y si tenemos hijos, pues dentro de las labores de los hijos. Y lo que tiene que ocurrir al interior del hogar es una labor cooperativa, una tarea cooperativa, ¿no? Trabajo cooperativo. Todos ayudamos, todos ponemos, todos usamos, ¿no? Esa sería como la manera, pues, para respetar también los roles de los otros.
Natalia, ¿de qué manera el proyecto que está a punto de ser ley de la República le apunta a este objetivo? ¿De qué manera piensan las organizaciones de la Alianza por la Niñez trabajar si logramos que el proyecto salga adelante?
Bueno, claramente el espacio privilegiado para que podamos, para que los niños puedan recibir una educación y una crianza respetuosa, y también privilegiado para que los adultos, que a su vez en algún momento atravesamos por una crianza no respetuosa, adultocéntrica, coercitiva, ¿no? Es la crianza, ¿no? La crianza es este momento que tiene esta tremenda potencia de reformularnos también a nosotros los adultos. Y la fórmula, pues claramente es espacios educativos, ¿no? El proyecto de ley lo que contempla es que los padres y las madres, los educadores y todos los cuidadores de la infancia podamos tener acceso a información actualizada, bien tratante, respetuosa, respetuosa de los derechos de los niños, respetuosa de la dignidad de los niños, para poder con esas herramientas encaminar a los niños a los mismos propósitos que hemos tenido todos los padres y madres a lo largo de la historia, que es tener niños que cooperen, niños que sean respetuosos, que participen, que sean disciplinados, pero pues esto nosotros le apuntamos a que esto sea a través de metodologías bien tratantes.
Es Natalia Castillo, psicóloga, directora de proyectos de la Fundación Amable. Gracias por estar con nosotros en familia.
Gracias a ustedes.
Escríbenos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
Tierra, indígenas en resistencia, afrodescendientes, mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, cantaoras, parteras, líderes, hoy rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita. La única salida, si me lo preguntas, es aferrarte al orgullo de esas historias de lucha, encontrar tus miedos y hacerles frente.
Hoy estamos en familia conversando sobre este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y es que es una violencia que se ejerce en diferentes espacios, en diferentes contextos. Por ejemplo, en la calle. Dayana Arévalo, quien fue nuestra productora en este programa en familia, comunicadora social, fue acosada recientemente en la calle en Bogotá con su amiga Lena Aranda. Y además fue un caso que recibió tal revuelo porque fue una cosa absolutamente absurda que personas que simplemente se sintieron con el derecho de decirles una frase descompuesta esperaban que no hubiera reacción y resulta que ellas se quejaron, ellas reclamaron y lo que recibieron fue una reprimenda física y de palabras también. Dayan, gracias por aceptar volver sobre este tema, pero en especial para que sepamos qué pasó después de semejante situación tan dura. ¿Cómo ha sido la vida de Lena y de Dayan? ¿Qué acompañamiento han recibido? ¿Siente que hemos cambiado en algo para enfrentar la violencia contra las mujeres?
Hola Judith, gracias a ustedes por la invitación y sobre todo a este tema que en los últimos meses, particularmente la vida de Lena y Tío, nos ha traído bastante aprendizaje y porque efectivamente si hay un cambio de conciencia, si pasan cosas, si las mujeres sobre todo estamos siendo conscientes del derecho que tenemos de hablar y de exigir respeto. Las mujeres nos estamos cansando, por ejemplo, de los famosos piropos, entre comillas, que muchas veces son agresiones verbales que las mujeres no tenemos por qué aguantarnos más cuando salimos a las calles. Y justamente por reclamar un piropo fue que sucedió esto. ¿Cómo lo estamos manejando hoy? Digamos que después de la agresión física y verbal que nosotras dos sufrimos, recibimos el apoyo de muchas personas a través de las redes sociales que se han convertido en un escenario muy óptimo para hacer este tipo de denuncias públicas y para hacer redes de mujeres que de alguna manera están involucradas en este tema. Recibimos mensajes de mujeres no solamente que también han sido víctimas, sino que son hermanas de causa, una empatía que sentimos las mujeres, porque todas en algún momento de la vida al salir a la calle, no importa cómo vayas vestido, hemos sentido esa mirada, esa palabra que nunca le pedimos a los hombres o u opinión sobre cómo nos vemos. Entonces es como que se crea una red que es la que realmente hoy nos mantiene fortalecida.
Dayan, a mí me parece importante recalcar eso que usted está diciendo y es esa autoridad que muchos hombres creen que pueden tener sobre el cuerpo de las mujeres. Y por años se ha considerado que se puede piropear, se puede halagar, se puede decir lo que se cree a cualquier persona que está en la calle. Entonces mi pregunta ahí es, ¿en cuándo estamos hablando de un halago y cuándo estamos hablando de un piropo que transgrede a las mujeres precisamente?
Yo creo que siempre tiene que estar por medio del respeto. Sin embargo, como mujer lo digo, a mí no me gusta que ni siquiera un desconocido me salude. Es decir, si yo voy por la calle y me dicen, adiós, estás muy linda, yo me siento incómoda, porque primero no es una opinión que yo pedí, y aunque lo hayan hecho con el respeto, para mí, Dayan Arévalo, es muy incómodo porque no es algo que yo pedí. Además, porque las mujeres en Bogotá, particularmente hablo porque es mi escenario donde yo vivo todos los días, nos sentimos incómodas e inseguras. Puede pasar en el resto del país, puede pasar en el resto del mundo, incluso que las mujeres se sientan inseguras por su condición de ser mujeres simplemente. Entonces, digamos, si hay respeto, pues bueno, hay respeto y es más fácil para ti sobrellevar ese tipo de situaciones. Pero cuando hacen comentarios sobre tu cuerpo, de ciertas partes de tu cuerpo, cuando aluden en estos comentarios incluso a tus genitales, ahí ya nos están violentando. Este tipo de violencias creo que hoy en día se están empezando a conocer más. Creo que ya las mujeres reconocemos que esto también son tipos de violencias, no solamente las agresiones físicas que antes conocíamos. Hoy en día ya sabemos que todos esos piropos son agresiones verbales y que lastiman y que dejan heridas a las mujeres. Muchas mujeres nos contactaron en redes sociales diciéndonos: estoy cansada de tener que decidir qué ropa me voy a poner o no, porque sé que cuando salga a la calle, no importa si tengo un buzo cuello tortuga y una falda hasta los tobillos, te van a decir cosas. Entonces esto es algo realmente que hay que llamar la atención sobre eso.
Dayan, me estoy acordando en este momento cuando ustedes, Isidro y Dayan, hablan sobre el tema de los piropos, y Isidro utilizaba la palabra halagos. Quizás es que hemos torcido totalmente el sentido de las palabras, porque yo recuerdo, y voy a mencionar inclusive la persona que ya no nos acompaña en este mundo, pero fue algo muy lindo, el maestro Jaime Llano González. Cuando me conoció me dijo: Judith, usted tiene una voz tan linda que cuando la escucho me provoca sacarla a bailar. A mí me pareció muy hermoso, es decir, no era algo que yo estuviera pidiendo, pero me lo dijo de una manera muy linda. Entonces creo que también es eso, la intención, la manera, el lugar, no sé, hay muchas cosas que tienen que ver con esta situación.
Sí, sí, es un tema también de contexto. Si yo voy sola por la calle, seguramente siempre me voy a sentir insegura o voy a estar alerta. Si estoy en un contexto, no sé, de trabajo, de relacionamiento con amigos, de gente con la que estoy conociéndome, seguramente un halago va a sonar un halago. No siempre los halagos son mal recibidos, como usted lo dice, Judith. Siempre hay como un tono que las mujeres percibimos y es cuando nos sentimos incómodas.
Dayan, obviamente la pregunta hay que hacerla y es: ¿qué ha pasado con los agresores? Estos dos hombres que sencillamente la emprendieron a golpes contra Lena y Dayan, ¿qué ha pasado con ellos?
Tristemente nada. Digamos que él nos ayudó muchísimo el ruido de la denuncia pública y creo que fue lo único bueno que pudimos hacer en medio de esta situación para que este tipo de cosas de alguna manera sienten un precedente. Lastimosamente en términos legales no pasó nada, la justicia no actuó. En teoría nos iban a comunicar quién era el fiscal del caso después de haber puesto la denuncia por daños personales. No pasó, la fiscalía nunca se comunicó con nosotros, no sabemos si hay un juez, si hay un fiscal asignado a esto, y la empresa, que además es una empresa, pues, digamos, muy reconocida, se comunicó con nosotras en un solo momento, nos dijo que iba a hacer un plan de acción para solucionar esta situación. Nosotras propusimos, que es nuestra premisa siempre, nosotras no queríamos que los despidieran simplemente o que tuvieran un escarnio público simplemente, queríamos que ellos tuvieran un rol activo dentro de esa conversación, que ellos se responsabilizaran, porque si no, estas cosas van a seguir pasando. Si yo educo a los colaboradores de mi empresa, si yo educo nuevas masculinidades, si yo les enseño a las personas que hacen parte de mi institución a comportarse socialmente y a tener comportamientos positivos que además enseñen y que además transformen, eso va a ser la diferencia completamente. Y pusimos eso sobre la mesa, hablamos con el presidente de la empresa, le dijimos: queremos esto, que ellos aprendan, que se pueda hacer algo de resocialización de personas que son violentas, que tienen seguramente una infancia difícil, y lastimosamente no cambió nada, no pasó nada, no se comunicaron con nosotras. Pero vale la pena decir que el proceso se hizo y que las mujeres tenemos el derecho y de alguna manera también el deber de denunciar, siempre y cuando, pues digamos, eso no sintamos que nos revictimice. Desde un principio tuvieron muy buena disposición y eso nos motiva a decirle a las mujeres que vale la pena denunciar para sentar un precedente, para que este tipo de cosas no sigan quedando en la impunidad y no se siga pasando la página de una historia más, de una mujer maltratada más, sino que cada vez las mujeres nos sintamos más seguras de hablar, de denunciar, de hacer esto público. Digamos, algo muy positivo que vivimos durante esta situación y que nos hace tener esperanza en que las cosas están funcionando y están cambiando es que la Secretaría de la Mujer, desde un principio, que vio el caso directamente en las redes sociales, nosotras nunca las buscamos a ellas, se contactó con nosotras, nos buscó por redes sociales también, nos escribió, estuvo muy pendientes y nos brindaron una asesoría psicológica y judicial para acompañar todo el proceso. Entonces, de alguna manera, estas entidades y estas instituciones están giradas todo el tiempo a prestarnos ayudas a las mujeres, y yo creo que eso hace parte del cambio que estamos buscando y de las cosas como se están dando, independientemente de si el proceso judicial avanza o no. Las instituciones como la Secretaría de la Mujer están ahí para nosotras.
Pues qué bueno, Dayan, entre otras cosas porque nos va a acompañar precisamente en el cierre de En Familia la subsecretaria de la Secretaría Distrital de la Mujer, Lisa Gómez, para hablar de estos temas. Gracias, Dayan, por acompañarnos en familia.
A ustedes, Judith, un abrazo.
Doctora Lisa, bienvenida.
Judith, muchas gracias por la invitación, muy muy gentil por este espacio. Yo quisiera primero pues agradecer a Dayan, porque escucharla también nos alienta a seguir trabajando y nos refuerza que vamos por el camino correcto.
Me llama la atención que las rutas de denuncia de las cuales vamos a hablar en este momento estén incluyendo lo que podríamos denominar búsqueda activa, que fue lo que hicieron ustedes en este caso.
Sí, estamos fortaleciendo los servicios de la Secretaría de la Mujer precisamente para no esperar a que las mujeres conozcan de la ruta, no esperar a que nos busquen, sino cuando conocemos de un caso poder ir directo y buscar a las mujeres. Uno de los puntos más difíciles cuando una mujer es víctima de violencia es entender que la violencia no es normal y buscar ayuda, porque históricamente las sociedades, las familias, nos han dicho que eso pasa y que le suele pasar a las mujeres. Entonces es muy importante que la institucionalidad esté presente, esté dispuesta, pero además esté activa, también ayudando a las mujeres a dar el primer paso.
Cuando decimos rutas, precisamente, queremos dar a entender que no hay que ir solo a un sitio, ni es una sola la autoridad que puede tomar cartas en el asunto. Expliquemos eso, ¿de qué manera y por qué rutas, por qué caminos se puede ingresar a buscar la atención de las autoridades en casos de violencia?
Bueno, efectivamente son rutas en plural porque son varios los caminos y varias las posibilidades para entrar a la atención y depende un poco también de los tipos de violencia y de la situación en sí misma que esté viviendo cada una de las mujeres. Entonces no es que haya un solo camino, sino que tenemos múltiples opciones dependiendo de las situaciones y las circunstancias. Lo más importante es que no es responsabilidad de las mujeres saber cuál efectivamente debe ser su ruta. En el primer momento en el que una institución conozca del caso, es la institución la que es responsable de orientar a las mujeres y de llevarlas por el camino más adecuado de acuerdo a las circunstancias. Entonces, hay una ruta para violencia física y violencia psicológica en el marco de la violencia al interior de la familia, que ocurre fundamentalmente cuando el agresor tiene una relación familiar con la víctima. Puede ser la pareja, la expareja, puede ser el hijo, el tío, es decir, con esa vinculación en el marco de la familia. Esa es una primera ruta en la que es muy importante conocer que el primer camino es una comisaría de familia, que en Bogotá tenemos en este momento 35 comisarías de familia funcionando, y en este primer espacio lo que van a recibir las mujeres es una primera orientación. Ahí la comisaria de familia o el comisario de familia tienen dentro de sus competencias conocer si es una situación de violencia física, psicológica o económica, y en el marco de esas actuaciones poder emitir, si lo consideran pertinente, una medida de protección en favor de las mujeres. La medida de protección puede ser una casa refugio, que es un servicio que tiene la Secretaría de la Mujer, que lo que busca es poder sacar a las mujeres de la situación de riesgo en la que puedan estar, acompañarlas en todo el proceso de rompimiento del ciclo de violencias, a ellas junto a sus hijos e hijas, y poder atenderlas psicosocialmente con una orientación jurídica hasta que cese la situación de riesgo y las mujeres puedan avanzar con su proceso específico de proyecto de vida, de desarrollo económico, y poder también pues vivir una vida libre de violencia junto con sus hijos e hijas. Ese es como un primer camino, comisarías de familia.
Doctora Lisa, ¿existe algún número donde las mujeres que se están sintiendo violentadas, acosadas o maltratadas puedan llamar para hacer su denuncia?
Sí, Digamos que hay como dos escenarios de orientación telefónico. Lo primero es que las mujeres en Bogotá están en una situación de emergencia o en una situación en la que su vida o integridad esté en riesgo, deben comunicarse a la línea única de emergencias, que es el 123. A partir del 20 de noviembre, la Secretaría de la Mujer tendrá un equipo específico en la línea 123 24 horas, atendiendo casos de violencia contra las mujeres y activando también como el acompañamiento en esa línea. Otra es la línea específica en el distrito de asesoría y orientación e información a mujeres víctimas de violencia, que es nuestra línea púrpura. Esa línea también es 24 horas como el 123 y es un 018112137. Ninguna de estas dos líneas son líneas de denuncia, son líneas de orientación y atención y de respuesta, de acompañamiento en la respuesta. Lo más importante cuando uno se comunica a estas líneas es que va a recibir toda la información en oportunidad, va a recibir los acompañamientos específicos para iniciar la denuncia. Con pandemia, la situación de denuncia como tal se puede realizar o en las comisarías de familia, como les estaba contando, si es una situación de violencia al interior de la familia, o a través de la Fiscalía General de la Nación, a través del número 122, es la línea de denuncia. Pero lo más importante es efectivamente poder buscar ayuda en cada una de las situaciones. Con la Fiscalía, es decir, al 122, nos comunicamos cuando estamos siendo víctimas de una violencia por fuera de la familia, o cuando es una violencia que no, por alguna razón, una mujer no quiera entrar directamente por comisaría de familia, también puede comunicarse al 122. Entonces, una de las alternativas para las mujeres en Bogotá es que, adicional a la denuncia y a poder hacer ese primer trámite, sigan vinculadas a los procesos de la Secretaría de la Mujer, para no solamente pues tener ese acompañamiento jurídico, sino también como la tranquilidad en los tiempos que tiene la Fiscalía para impulsar los procesos y el acompañamiento para que el proceso siga su curso, que pues como lo hemos dicho, desafortunadamente es bastante largo para las mujeres.
Con estas buenas noticias que nos da Lisa Gómez, subsecretaria de la Secretaría Distrital de la Mujer, llegamos al final de En Familia y los dejamos con las noticias en Caracol Radio.